La voz del hijo.
Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción. Con Florencia Lalor.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de podcast de La Voz del Hijo. Acá estamos de vuelta arrancando este año 2024. Espero que estén entusiasmados con un nuevo comienzo de La Voz del Hijo. Hoy les quiero contar que tengo un invitado que está lejos en Estados Unidos, pero es español, se llama Iván Gastañaga. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, Flor. Buenos días o buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy en la ciudad de Chicago y, como has mencionado, nos separa mucha distancia, pero nos une el mismo idioma, así que podemos estar cerca.
Qué bueno, sí, es verdad, es verdad. Bueno, Iván, ¿por qué no? Me gustaría arrancar, si vos querés, empezando con que le cuentes un poco a las personas que nos escuchan quién sos vos y tu historia, si querés.
Pues gracias, Flor. La verdad que es una maravilla que nos podamos conectar a través de la voz, a través del podcast, porque hoy en día es verdad que consumimos mucha información y poder tener unos 20, 15 minutos al día para escuchar a otras personas y sus historias es algo que a mí me gusta mucho, y muchas gracias por darme este espacio. Pues creo que nos conocimos hace poco a través de redes sociales, sí. A través, creo que, de La Voz de los Adoptados, las sí. redes sociales que tienen, y también en La Voz del Hijo. Y bueno, si quieres, hago una breve presentación de cómo estoy en este punto de la adopción. ¿Y por qué estamos charlando?
Dale.
Bueno, yo nací en el año 1990 en Moscú, era todavía la Unión Soviética, y mis padres españoles querían tener hijos y se decidieron por tener un hijo, intentar tener un hijo a distancia, como digo yo, en la Unión Soviética. Lo intentaron en España, pero las listas de espera eran tan largas que decidieron optar por hacerlo en Rusia. La verdad que hicieron los trámites de adopción en un tiempo récord, porque yo fui la primera persona adoptada por padres españoles en la Unión Soviética, y después de mí, bueno, como ya sabes, vinieron en los años 90 y hasta principios de los 2000 muchos cientos de niños de Rusia y de otros países de la órbita exsoviética.
Sí.
Y bueno, yo hice mi búsqueda de orígenes desde muy joven, desde adolescente siempre me interesó saber. Bueno, pues como todos los adoptados, ¿no? Como supongo que tú también y otras sí. personas que nos están escuchando, pues desde muy joven, desde adolescente, ¿a quién me parezco? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes fueron mis padres biológicos? Etcétera, etcétera. La búsqueda la hice yo solo, y durante casi unos 10 años, a través de investigando archivos, los que yo tenía, documentación que yo tenía de Rusia, haciendo traducciones, etcétera, pude contactar con parte de mi familia biológica en Rusia y me decidí ir a conocerlos. Y luego tardé otros 4 o 5 años en dar con la parte de mi padre biológico, que son de origen armenio, aunque viven en Rusia. Esto es resumidísimo, porque no sé de cuánto tiempo disponemos, pero bueno, como sabes, las búsquedas de orígenes son tediosas. Uno se tiene que enfrentar a, desde traducción de papeles, llamadas telefónicas a otros países, incluso aprender otra lengua, como me tocó a mí, para poder comunicarme con mi familia de origen en Rusia.
Mira, ¿aprendiste ruso de adulto?
Sí, lo aprendí de adulto, poco a poco. Tengo un nivel básico, o sea, que me da para una conversación de café y sí. poco más. Pero sí, es una de las grandes dificultades que nos enfrentamos las personas que hemos nacido en otro país y que hemos crecido en otro, con otra lengua y otra cultura
sí,
diferente.
Sí.
Que cuando nos queremos acercar a la familia de origen, pues no cabe otra que aprender la lengua y poder integrarte en la cultura de donde uno viene.
Sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Esa parte que yo pienso, yo no viví eso, pues me adoptaron, nací en Argentina y me adoptó una familia argentina, pero te escucho a vos y pienso, wow, porque el lenguaje es tan fundamental en el ser humano. Qué cosa.
Sí, totalmente. Además, que cuando uno habla otra lengua, te modifica tu conducta, tu carácter,
sí, tal
y eres
cual.
Totalmente otra persona. Y además, a través de la lengua puedes acceder a la cultura. Por eso muchas veces cuando hay personas adoptadas que vienen de otros países, que tienen otro idioma totalmente diferente al español, o incluso idiomas que tardas muchos años en aprender, porque son tediosos y difíciles,
sí.
les digo que en vez de estar en el Instagram 24 horas o viendo la televisión o haciendo el idiota en la calle, que se pongan a estudiar la lengua de donde vienen, porque se van a ahorrar muchísimo tiempo de dudas, de sufrimiento, y es una herramienta para conectar muy rápido también.
Mira,
con tu familia, si es que quieres.
Tal cual. Ahí me parece que ese tema da para un podcast aparte completo, ¿no? Lo podemos dejar sí. para una próxima. Me gustaría que cuentes un poco también sobre lo que haces hoy. Uh-huh. Porque vos escribís, yo te conocí a través de La Voz de los Adoptados, pero también me acerqué a vos a raíz de un artículo que has escrito varios, hoy los pueden encontrar en una pestaña de la página de La Voz del Hijo, pues yo los compartí ahí, me han parecido muy interesantes todos, pero contanos un poco vos a qué te dedicás, o sea, ¿por qué escribís?
Bueno, yo empecé a escribir desde hace mucho tiempo la historia sobre cómo conocí a mi familia y las consecuencias que tuvo en mí, bueno, la transformación como persona, ¿no?
Sí.
Yo siempre he intentado escribir, pues, cómo fue mi búsqueda de mi familia biológica, cómo fue el contacto con ellos y cómo han sido luego las consecuencias, ¿no? En un primer momento fue una escritura muy dura, muy, muy de culpa, muy oscuro, bueno, muy, iba a decir, muy de literatura rusa de oscuridad y de tristeza.
Sí.
Pero luego, después de 10 años de maduración, ¿no? Porque yo me fui a Rusia con 23 años, ahora tengo 33, y ha habido mucha maduración también. Y la escritura me ha ayudado un montón a imaginarme historias, a imaginarme cómo eran las personas. Pero al final ha habido un proceso de cambio, y donde estoy ahora es en, bueno, todo el proceso de adopción y de búsqueda de orígenes. Fue duro, pero ahora yo me estoy planteando cómo vivir entre los dos o tres o cuatro o cinco mundos donde me muevo, que es la parte de mi legado, de la parte de mi madre biológica, que es de Rusia,
sí.
La parte de mi padre y de la familia que he conocido, que son de Armenia, que es otro mundo diferente, mi parte española y ahora mi parte americana, aunque con eso no me quiero integrar mucho porque todavía es una cultura que la veo muy lejos y me está costando mucho, pero yo estoy en ese punto de la escritura y lo que escribí, por donde nos conocimos, que fue en la revista Epic y también en Jotdown, es, bueno, es el interrogante de qué hacer con todo este legado cultural, de lenguas, de religiones, de costumbres, de formas de sentir, de formas de querer a una familia o a otra. Y sí que me he planteado como adoptado si es posible vivir bien, equilibrado, entre todas esas diferentes realidades o familias que como adoptado nos toca vivir.
Sí, integrando tantas uh-huh. diferencias, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Es verdad que las diferencias culturales entre, por ejemplo, entre España y Rusia, pues son abismales, y todavía más cuando uno tiene unos padres como yo, que son españoles, que son mis padres, y cuando además tengo otros dos padres, en este caso biológicos, que cada uno viene de un planeta diferente,
sí.
Y que en un momento dado se cruzaron, me tuvieron a mí y se volvieron a separar hasta hoy, que no han vuelto a estar juntos.
Sí.
Entonces, bueno, ¿cómo integrar todos esos mundos de una persona? A veces es muy duro, porque yo siempre digo que es como este juego que se juega en los colegios o en los campamentos de verano, que es la soca tira, o es decir, hay una cuerda, un equipo tira de un lado y otro equipo tira del otro. Yo siempre me imagino una persona adoptada en el medio, intentando ir para un lado, intentando ir para el otro, y que la persona no se rompa en pedazos, ¿no? Que a veces es lo que sentimos los adoptados con los sentimientos de pertenencia, de identidad. Pues, ¿hoy a quién pertenezco? ¿Pertenezco más a España o a Rusia, a Estados Unidos, Argentina, no sé, a otro país? Eso es un poco lo que he intentado trasladar en esa escritura que hice
sí.
hace poco, y lo que también les aconsejo a otras personas adoptadas. Bueno, ¿cómo te sientes tú? Es cómo es sentirse, no sé, siempre pongo el ejemplo de que uno por la mañana se puede sentir argentino y por la tarde irse a dormir y sentirse, no sé, alemán.
Sí.
O si es un adoptado en España de la India, pues puede ser que por la mañana te encante, no sé, disfrutar de la cultura de la India y por la tarde te vayas a dormir y leas literatura española. No sé, me lo estoy inventando, pero
sí.
Me gusta dar ese consejo a la gente, a los adoptados, es decir, no pasa nada si si vives entre dos o tres culturas. No pasa absolutamente nada si quieres a tus padres de un lado y a tus padres de otro.
Sí, yo de hecho...
No es fácil.
Perdón, yo te escucho y pienso en la complejidad de tu historia y en esta pregunta que vos hiciste, ¿a cuál pertenezco? Bueno, yo creo que perteneces un poquito a cada una de ellas, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, es un pequeño porcentaje o un porcentaje de cada una de ellas. Y lo que me he dado cuenta después de 10 años de búsqueda, además, bueno, mi búsqueda sigue porque no he conocido a toda mi familia, no he conocido a mi padre armenio, aunque sí he conocido a hermanas, mi abuela y a mi abuela armenia hace un par de años en un viaje maravilloso. Pero sí que sigo investigando, sí que sigo explorando y sí que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos me ha permitido pues llevarme con esos diferentes grupos, porque además Estados Unidos está lleno de colectivos de diferentes partes del mundo y me ha permitido tener acceso también a otra parte de mí, que en España lamentablemente no podía porque no hay tanta diversidad como hay en Estados Unidos. Y sí, y jugar con esos porcentajes a mí de momento me viene bien. Y me gusta además explorar esa forma de vivir.
Te hago una pregunta. Me haces pensar, ¿no? Mientras hablamos, me haces pensar en qué me pasa a mí también con mi familia adoptiva, mi familia biológica. ¿No sentís un poco que esta dificultad que tenemos nosotros como de integrar estas dos familias tiene que ver un poco también con la mirada de la sociedad? Yo siento que crecimos, por lo menos mi generación, yo soy del año 80, 10 años más grande que vos, siento que siempre para el hijo adoptivo era, bueno, tu familia es la adoptiva. Como que nunca se le dio un lugar, viste, ya te adoptaron, esta es tu familia. Y en realidad yo hoy por ahí, con mi recorrido, que también hice mi búsqueda de orígenes, yo aprendí a entender y me permito sentir, sí, mi familia adoptiva es mi familia, pero la biológica también. Pero a la sociedad le cuesta como entenderlo o verlo. No sé, el que no lo vive siento que le cuesta entenderlo.
Yo creo que en la narrativa de la adopción, lo que se nos ha enseñado a las personas adoptadas y también lo que se les ha enseñado a nuestros padres adoptivos es que nosotros nacimos de una familia con problemas, los que sean, no nos pudieron tener o criar y nos dieron a adopción, a una institución o a un orfanato o a un hospital para poder tener una segunda oportunidad. Pero siempre existe como una visión negativa sobre nuestra familia biológica. Yo estoy harto de escuchar a los pobres chavales que me vienen preguntando o a historias que me dicen, bueno, es que mi madre creo que era, no sé, alcohólica, o que mi padre era un señor violento y está en la cárcel, o que mis abuelos pues eran gente inculta, que acabó en, no sé, estoy poniendo lo peor, ¿no? Viven en la pobreza. Y yo digo, bueno, ¿y qué esperas? Digo, como si esa gente, si acabara en el alcoholismo, en las drogas o en la pobreza, fuera culpa de uno, ¿no?
Sí, tal cual.
Sobre todo cuando hemos trabajado con casos de gente de Europa del Este, es verdad que es un prejuicio y no debería decirlo aquí, pero es verdad que el alcoholismo ha barrido estos países como una pandemia terrible y es verdad que muchos niños que se dieron en adopción fueron por casos de familias absolutamente destrozadas por el alcohol que no pueden hacerse cargo de sí mismas. Entonces yo lo que le digo a esta gente es, bueno, es lo que hay. No hay otra opción. Pero sabiendo que tu familia viene de una parte que a ti no te gusta ver, porque no hemos crecido con eso, pero por lo menos está y lo puedes reparar. Puedes darle una segunda oportunidad a esa persona, no sé, sea tu madre, tu padre o hermanos que tengas, que vivan mal, y puedes tú aprender también, sentirte privilegiado y seguir para adelante. Y creo que esa narrativa de la adopción o esa visión de, bueno, los pobres adoptados saliendo de una familia que la pobre tuvo problemas, creo que no nos hace bien ni a nosotros, ni a nuestros padres adoptivos, ni a nuestro propio desarrollo como personas adoptadas. Porque la realidad puede cambiar y puede ser que esas personas pues no tuvieran otra opción en su vida que dar a un hijo en adopción y seguir viviendo mal.
Estoy pensando, me surgen un montón de cuestionamientos, pero hoy, después de todo tu recorrido, en tu día a día, tal vez, hasta con tus padres adoptivos, con tu con tu mujer, con tus amigos? ¿Cómo llevas esto de pertenecer a dos familias? ¿Es un tema que te sentís cómodo conversándolo, hablando de esto? ¿O si tenés contacto con alguien de tu familia de origen, lo contás? ¿O sentís que no lo podés contar?
Bueno, pues durante muchos años fue un tema difícil, fue un tema que me hacía sentir vergüenza, un tema que no podía contar con todo el mundo, bueno, porque uno vive la etapa que le toca vivir y no hay otra. Ahora, 2023-2024, sí, o sea, no tengo ningún complejo en decir nada, ni decir yo vengo de aquí, vengo de allá, incluso el humor. No ha habido veces que me he reído con otra gente adoptada hablando sobre las historias que tenemos en común todos los adoptados, pues, y que son muchas, sí. Son dramáticas, pero del drama a mí siempre me encanta hacer humor. Sí. Pero hoy en día sí, yo vivo tranquilo. Cuando hablo con mi madre le digo, oye, pues mira, el otro día estuve en contacto con mi abuela, la de Armenia, y me dijo que bla, bla, bla. O con mi padre le digo, oye, pues mira, tengo muchas ganas de viajar a Rusia dentro de unos años para volver a reencontrarme con un hermano. Ya no hay esa... Ya no siento esa barrera tan grande como la que sentía
antes.
Qué bueno.
O sea, hace es liberador, 5 o 10 años. Es liberador.
Sí, es muy liberador. Y además, este año, este junio, bueno, mi mujer y yo estamos casados, pero vamos a hacer una gran boda, una gran recepción en España. Y voy a invitar a parte de mi familia biológica. Así que es la primera vez que ambas familias se puedan unir, quizás por una única vez en la vida, a celebrar nuestro matrimonio.
Qué bueno, y son esos momentos,
sí, hay que aprovechar esos momentos únicos donde se puede juntar ambas familias. No es fácil, o sea, el recorrido hasta aquí han sido pues 10 años de encontrar a mi familia biológica, más otros 10 años de investigar qué ocurrió con mis familias, por qué se llegó a una adopción. Y en todo este viaje es verdad que he estado investigando en no sé cuántos millones de emails he podido cruzar, cuántos decenas de archivos en Rusia, en Ucrania, en Armenia. He podido investigar para darme cuenta de que mi familia sufrió también un montón de situaciones de abandono antes que yo, y eso me hace cuestionarme, decir, bueno, quizás eso hizo que mi padre y mi madre biológicos estuvieran más predispuestos a abandonar un hijo o a no sentirse capaces de crear un hijo. Pues mira, para ponerte un ejemplo, he investigado la historia de mi familia desde el final del Imperio Ruso hasta hoy. Wow. Y me he encontrado con casos de abandono, con emigración forzada, con exilio, con víctimas de la guerra primera y de la segunda, con fusilados por parte del régimen soviético, gente que fue a campos de concentración, matrimonios fracasados, hijos abandonados, e incluso me he llegado a encontrar con la situación de que mi abuela materna y mi abuelo paterno, ambos fueron personas adoptadas y que cambiaron sus apellidos cuando fueron a los pocos años de nacer. Y todo eso a mí me ha llevado a la conclusión de decir, bueno, si toda esta gente vivió todas estas
adversidades,
desgracias adversidades, desgracias en su vida, ¿de qué me voy a quejar yo? Y te da también pie a entender, decir, oye, pues si mi familia vivió todo esto, es normal que en una situación de incapacidad, pues te diera en adopción un hijo. Mejor eso.
Sí, sí, tal cual. Es que yo realmente, que esta es una de las razones por las que me formé en psicología sistémica, porque el ser humano es en un contexto. Y si miramos a la persona en un contexto, ahí es cuando todo tiene más sentido, ¿no?
Sí, exacto. Y yo es verdad que hay mucha gente adoptada después de que ha encontrado a su familia. Yo a veces que soy un poco, que pincho un poco también la historia familiar de las demás personas, les digo, bueno, cuando te sientas cómodo, pregunta a tus padres, pregunta a tus abuelos de dónde vienen, qué hicieron, de dónde venían sus bisabuelos, lo que les pasó antes, quizás no para explicarte a ti mismo como persona o para, ¿cómo se puede decir? O para aumentar tu tragedia o tu drama, o para decir, ay, es que fui adoptado porque pasó todas estas cosas horribles en mi familia. No, no por eso, sino para comprenderles a ellos y para comprender la situación y de dónde vienen.
Sí,
como has dicho antes, el sistema familiar, la historia y también sus carencias emocionales, que eso creo que también incluso se puede cambiar. Yo en el momento donde estoy ahora y el consejo que les doy es decir, nosotros las personas adoptadas, una vez que hemos hecho nuestra búsqueda de orígenes y conocemos bien lo que pasó, sea historias que sean 100% verdad o estén mezcladas un poco con telenovela, nosotros como personas adoptadas somos el vínculo entre dos mundos, entre nuestra familia biológica, o como lo quieras llamar, familia adoptiva, sí, o familia de origen. Sí. Y somos nosotros creo que responsables de darnos la vuelta y de intentar solucionar hacia atrás y hacia adelante todas esas situaciones de abandono o de desgracias familiares para que nuestra descendencia no la repita, sí, que no se den otras situaciones dramáticas, ¿no?
Tal cual. Ahora me dieron ganas de hablar con mi mamá biológica y preguntarle más. Le voy a preguntar. Yo nunca le pregunté tanto. Sí, aprendí y pregunté de la historia familiar, pero no de los padres de ella, digamos. No tanto de mis abuelos y de las generaciones anteriores. Uh-huh. Ahora me dan ganas. Pero
bueno, a mí siempre esto...
Decime.
Sí, no, a mí esto siempre me gustó porque la historia me fascina y además he caminado por Rusia, he estado en Armenia varias veces y es algo que me fascina descubrir qué pasó en una historia, ¿no? Y encima ya si es mi familia, sí, pues yo me acuerdo cuando rescaté documentos de mis abuelos o bisabuelos que fueron víctimas de la guerra, otro que estuvo en un gulag en Siberia y lo ves en un papel, lo ves en una fotografía y es impactante porque además en muchas fotografías uno se ve a sí mismo ahí.
Sí, tal cual.
Uy.
Sí. Tal cual. Bueno, sabes que sí me. Yo no recuerdo si llegué a contarte que yo a mi padre biológico lo encontré. Me costó bastante más que encontrar a mi mamá, pero lo encontré en el 2018. Y él vive acá, en Buenos Aires. Tuve una conversación por teléfono, pero no lo conocí todavía. A mí me encantaría conocerlo. Y me pasa que. Tengo como una necesidad o curiosidad, no sé cómo llamarlo, de saber esa parte de mi historia. A veces pienso, por ahí respeto que él no quiera conocerme o tener contacto conmigo, pero me gustaría, aunque sea hablar con un familiar que me pueda contar la historia de esa parte de mi familia. Eso sí me pasa. Y siempre estoy ahí a ver si averiguo, a ver si tengo un tío o alguien que me quiera contar, porque me gustaría saber. Y de hecho, te cuento algo que me pasó a mí, que creo que no lo he contado nunca, así que ahora lo voy a estar contando acá.
Es el momento perfecto.
Sí, mira, me hiciste pensar en esto, pero porque siento que vos me vas a comprender mejor que nadie por ahí. Yo cuando la conocí a mi madre biológica, que se llama Elsa, tenía 25 años. Y ella me contó quién era mi papá y me habló de él y me contó que mi papá es judío. Y yo, mis papás adoptivos eran católicos y crecí en una familia católica, en una parte de la sociedad argentina católica, ¿viste? Como en todos lados debe ser igual, la gente se mueve en su núcleo. Pero yo me sorprendió mucho en enterarme esta parte de esta información porque yo siempre tuve mucho interés en la historia del judaísmo. De cuando yo era adolescente y a mí me gusta mucho leer, siempre toda mi vida leí libros de historia que tienen que ver con el judaísmo, con todo lo que ha pasado. Si yo tenía que hacer un trabajo en el secundario y nos decían que podíamos elegir el tema, yo siempre elegía esos temas. Y de hecho, varias de mis amistades más cercanas son personas judías que, por lo menos en el círculo social en el que yo me muevo, es bastante cerrado. La gente se mueve en un círculo muy homogéneo, digamos.
Y, sí, dentro de sus propias comunidades, sí, es entendible.
Y cuando yo me enteré de esto, dije, mirá, como que sentí que de alguna manera, no sé, por ahí algo tira, ¿no?, de la historia, por más de que uno no la sepa. Y hace poquito, una de estas amistades mías, que es una persona que yo la conocí de adulta, que hoy en día puedo decir que es una de mis mejores amigas, la quiero mucho, mucho, hablo todos los días, ella hace poco me regaló una estrella de David. Muy linda. Uh-huh. Y a mí la religión judía tienen rituales y cosas que son muy lindas para mí, ¿no? y la, el significado de la estrella, que bueno, me puedo equivocar, por ahí alguien me está escuchando y por supuesto digo que me puedo equivocar, pero lo que tengo entendido es que quiere decir son dos triángulos unidos, que uno representa a Dios y el otro a la humanidad. Y esta amiga me regaló esto, para mí es un regalo muy especial porque viene de ella y porque yo siento que, no sé ni cómo explicarlo, por ahí vos me podés ayudar, pero que de alguna manera, yo soy católica, pero siento que eso también es parte de mí. Y sin embargo, cuando mi amiga me la regaló, me la puse, y por supuesto que hubo algunas personas que me cuestionaron. ¿Por qué tenés puesto eso? ¿Viste? Y ahí claro, viene todo esto de la integración. Bueno, pará, es parte de mi historia, no le tengo que explicar nada a nadie, pero la gente se sorprende y te cuestiona, y me gustaría que no lo hagan.
Eso es porque rompes la visión que la gente tenía de ti y dicen, oh, ¿por qué Flor lleva eso colgado del cuello? Eso es una cosa un poquito rara.
Sí.
Además, bueno, viviendo en Buenos Aires tienes acceso a la segunda comunidad judía más grande del mundo, sí, fuera de Israel.
Sí.
Y hay un dicho dentro de la cultura judía que es, no me acuerdo el término en yiddish porque lo he perdido, no me acuerdo cómo es, pero es como si una persona tiene una pizca o una llama judía en su interior, es que lo es que algo hay significativo dentro de ti que te puede hacer o regresar al judaísmo o vivir la tradición o la cultura como tú quieras y como a ti te dé la gana y en el momento que quieras.
Mira.
Y creo que poder explorar esa opción, como, o sea, ¿quién te impide celebrar Navidad y celebrar una cena de Shabbat con tus amigos, sí, judíos? Nadie.
Sí, lo he hecho, de hecho.
Unos lo van a ver mal, otros lo van a ver muy mal, y hay otra gente que no te va a preguntar y lo va a ver fenomenal. Y es también lo que pasa eso pasa muchas veces con los hijos de matrimonios mixtos, cuando, sí, uno es de aquí y la otra es de allá, o cuando la una es de allá y el otro es de más allá. Los niños muchas veces no saben qué hacer. Pero creo que experimentar pasar de una frontera a otra, de una cultura a otra, no puede hacer más que enriquecer tu vida y de la gente que te rodea.
Sí.
Porque te van a ver más fuerte, te van a decir, ah, pues si Flor es capaz de tener amigos aquí y allá y no tener ningún complejo ni ninguna barrera, eso es algo que a mí me parece maravilloso.
Sí, es verdad. Bueno, me encanta lo que me decís. La voy a seguir usando, me la voy a poner todos los días. Iván, estoy pensando, entrando, ¿sí?, por ahí en otro tema que me gustaría también que cuentes. Yo sé que vos has ayudado, si bien no es tu profesión, pero en algún momento podría hacerlo, has ayudado a muchas personas a buscar a sus orígenes. ¿Querés contarnos un poquito, uh-huh, de esa parte de tu recorrido? Sí. ¿Cómo has ayudado a otras personas? ¿Recomendaciones, sí, que puedas llegar a querer dar?
Sí, pues bueno, yo mi carrera profesional me dedico al mundo de la publicidad, sobre todo en el mundo de comercial, no tiene nada que ver con ayudar a nadie, a buscar a nadie. Pero desde el año 2016, un poco apoyándome en mi necesidad de buscar mis orígenes, di por casualidad con una ONG que se llama Soy Adoptado, o I Am Adopted en inglés.
Sí.
La desarrolló Alex Gilbert en Nueva Zelanda, y desde el año 2016-2017 hemos colaborado un montón. Yo me he encargado de la página en español y de recibir casos de gente que habla español o de España o de América Latina que están buscando sus orígenes en otros países. Esto lo empecé a hacer porque yo sentía que no había mucha gente dispuesta a ayudar a nadie.
Mira.
Y de forma gratuita y altruista. Sé que hay abogados, sé que hay mediadores, sé que hay investigadores que funcionan muy bien, y aquí quiero además apostar, ¿no? Porque si alguien puede encontrar un mediador en la búsqueda de orígenes, que lo haga, y también que vaya a terapia para poder progresar bien en su vida con la búsqueda de orígenes y hacerlo de una forma sana. Pero yo lo empecé a hacer, bueno, pues si se puede decir esta palabra, por amor al arte, por intentar ayudar a la gente a reencontrarse. Ha habido casos muy duros, de los que no hemos encontrado absolutamente a nadie porque no hay datos. Hemos ayudado a reencontrarse gente con su familia y hemos ayudado también a gente a reencontrarse con su familia, pero ha acabado siendo, bueno, es una historia que no ha sido muy positiva porque sí. Había un rechazo entre ambas partes y ya. Y yo lo que hago no es buscar en archivos, sino indicarle a la gente pues por dónde puede ir y por dónde puede mirar. Es decir, que tanto yo como Alex, como hemos nacido en Rusia, pues conocemos lo que podemos tener a mano con colaboradores sobre en Rusia y en Ucrania, por ejemplo, o en Rumanía o en Moldavia, porque lo conocemos la historia, podemos acceder al idioma y podemos también ponerlos en el lugar de la persona que dio a sus hijos en adopción. Sí. Eso también es muy importante porque muchas veces en las búsquedas de orígenes solo pensamos en nosotros y no pensamos en cómo le va a afectar a la otra persona que su hijo aparezca después de 20 o 30 o 50 años.
Sí.
Como conocemos estos países y cómo funcionan, se nos da bien. Y yo además, por casualidades de la vida, también me he empezado a ayudar a gente que ha nacido en países de Oriente Medio y que han acabado en... Pues hay una chica que está en Buenos Aires, que supongo que me va a escuchar el podcast y que le va a hacer mucha ilusión, que nacieron de familias en países de Oriente Medio y que acabaron en España, Argentina. Mira. Y hay otra chica a la que estoy ayudando que nació en Irak en el año 60.
Wow.
Y estamos ahí investigando qué pasó con su familia, dónde fue, que si nació judía, que si nació cristiana, que si nació musulmana, quién se la llevó, dónde, nació. Mira. Con monjas. Bueno, son todas unas historias tremendas. Y lo hacemos por ayudar a las personas. Bueno, si yo puedo ayudar en lo que pueda, lo hago. Es verdad que cuando hay un cúmulo muy grande de casos, sí que es verdad que se cobra una tarifa simbólica, o a veces se pide que sea alguna donación a alguna ONG nuestra o amiga, porque estos trabajos llevan un montón de horas y también hay que cobrarlo.
Sí, me imagino. Bueno, si algún día te parece que yo puedo colaborar de alguna manera, contá conmigo.
Seguro.
También te...
Porque además en Argentina hay un montón de adopciones y mucha gente que busca.
Sí, y yo también a lo largo de mi recorrido he conocido muchos grupos y organizaciones que ayudan con eso también, así que, bueno, sabés ahora que me podés también preguntar. Y bueno.
Perfecto. Bueno, una de las cosas que siempre recomiendo desde antes de hacer nada es un test de ADN con la empresa que quiera.
Sí.
Y además, bueno, creo que te mandé el otro día la información
este sábado.
16 de marzo.
Sí.
No, el siguiente. He contactado con David Hort.
Sí.
Sí. El sábado 16 de marzo a las 9 de la mañana, hora de Chicago, que en Buenos Aires eran las 12. Aunque bueno, con el cambio de hora hay que mirarlo. Si siguen las redes sociales de La Voz de los Adoptados, Facebook e Instagram, verán toda la información. He organizado una charla o una masterclass o como se llame, con David Horowitz, que es un genealogista de la empresa MyHeritage, que habla español y es un lujo porque estas empresas no hay mucha gente que hable español, y nos va a contar todo sobre MyHeritage y las pruebas de ADN. Cómo buscar, cómo no buscar, cómo hacer un árbol, las dudas que surgen. O sea que si alguien está interesado, es gratuito y tiene que buscar la información a través de las redes sociales de MyHeritage. Pues supongo que tú, Flor, también lo podrás compartir.
Yo lo compartí, yo ya lo compartí en las redes de La Voz del Hijo, así que sí, lo voy a volver a subir la semana que viene para que la gente lo vuelva a ver, pero me parece súper interesante. Uh-huh. Yo me hice mi test de ADN hace mucho tiempo, yo ya la conocía, mi mamá biológica, pero me lo quería hacer para ver si conseguía más información de mi papá, que en ese momento yo todavía no lo había encontrado. Uh-huh. Y sabés que me encontré con un pariente que no es tan cercano, pero somos primos, no somos primos hermanos. Y él es argentino, vive en Estados Unidos y es padre adoptivo.
Wow.
Y hemos hablado por teléfono, muy amoroso. Fue lindo, Alejandro, sí. Sí, así que tuve ese encuentro gracias al test de ADN.
Sí, los test de ADN además son infalibles, no fallan. Y hay veces que no se encuentra a nadie. Yo, por ejemplo, no encontré a ningún familiar a través del test de ADN, pero bueno, ahí queda, pues alguien lo necesita. a mí el test de ADN me sirvió para corroborar que es verdad, que origen étnico, no sé si esta palabra se puede decir, si era 50% de un lado, 50% de otro y un pequeño porcentaje de otra cosa. Pero sí que me sirvió para saber, pues es verdad que mi madre es rusa al 50%, mi padre es armenio al 50%.
Mira. Iván, si alguien se quiere contactar con vos, ¿cómo puede hacer?
Pues yo creo que lo puedo hacer a través de mi LinkedIn, puede ser la forma más fácil.
Bueno.
O a través de... Sí, si quieres te dejo un email. Creo que a través de LinkedIn o redes sociales.
¿Qué es? Iván Gastañaga.
Sí.
Buenísimo.
Soy el único en el mundo, creo. O sea, no debe haber muchos más. Y si hay otro, es una estafa, no le hagan caso.
Perfecto, dale. Yo después voy a compartir la información de tu LinkedIn en las redes también, junto con este podcast. Y bueno, ¿hay algo que te gustaría así como para ir cerrando, transmitir? Por ahí no, la verdad que ya hemos hablado y has compartido un montón, pero pensando en esto de pertenecer y poder integrar o no integrar nuestras dos familias, no sé. Por ahí algo que para la sociedad, sí, pienso.
Quizás sí que me gustaría saber lo que piensan las personas adoptadas sobre esto que hemos hablado, ¿no? ¿Qué piensan ellas sobre pertenecer a dos o tres familias?
Bueno.
Y también qué piensan sus familias adoptivas. Y que te lo puedan dejar por escrito, no sé si en los comentarios,
dale,
en redes sociales, en el podcast.
Dale, sí, que compartan. Sí, yo lo subo, siempre subo cuando grabamos en las redes de La Voz del Hijo y dale, ojalá que seguramente suceda, sí. Que invitar a la gente a que se anime a debatir. A opinar. Sí, dale.
A debatir y además creo que esto, o sea, poder abrirse a conocer a varias familias y hacerlo de una forma sana, si recalco sano, y si uno no está bien, pues que acuda a terapia, ¿no? A la salud mental, porque hace, sí, falta también estar bien para poder disfrutar de ello y si surge y si te da un problema, poder tener herramientas para solucionarlo y no caerse en un agujero emocional, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí que me gustaría saber qué piensa la gente y de esto que hemos hablado y si les puede y si esto les ayuda también un poco a visualizar dónde están en el mundo.
Okay.
Eso es también algo bastante,
bueno,
importante.
Bueno.
De dónde estoy y a dónde voy.
Bueno, perfecto. Bueno, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo y espero que tal vez en otro momento te tengamos por acá otra vez. Seguramente, porque me encantaría, porque me parece que quedaron muchos temas interesantes que podríamos seguir conversando.
Pues muchísimas gracias a ti, Flor. La verdad que Buenos Aires está en mi lista número uno de viajes que hacer, porque además se me cancelaron dos viajes a Buenos Aires antes del COVID, durante el COVID, lógicamente, y este verano pasado que no pude ir a una boda de unos amigos porque, como estaba en Estados Unidos, no,
sí,
no podía salir. Así
bueno,
que tres veces
pendiente.
Se me ha cancelado mi visita a Buenos Aires y tengo mucha gente que visitar ahí, así que en cuanto pueda,
dale,
me escapo en un avión de 3 o 14 horas que dura.
Dale, avisá.
Sí.
Bueno, gracias, Iván.
Muchas gracias, Flor.
Te mando un beso.
Estés muy bien.
Bueno.
Lo mismo, un abrazo.
Yo aprovecho para despedirme de todas las personas que siempre nos acompañan y les recuerdo que pueden seguirnos en la cuenta de Instagram, que es La Voz del Hijo, y siempre pueden ingresar al sitio web, que es lavozdelhijo.org, y ahí les recuerdo que hay una pestaña de artículos y van a poder leer varios artículos que ha escrito Iván Gastañaga. Muchas gracias.
Escuchaste La Voz del Hijo. WeTalker. Sumamos las partes.